Abrimos ya nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades, un espacio que nos llega gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. Quienes han nacido o vivido en contacto directo con ella saben que la Tierra es un organismo complejo donde el bosque, el suelo fértil y el agua que discurre por los valles forman una unidad, de tal modo que alterar una de sus partes puede afectar a la totalidad. El haber ignorado este principio para convertir la Tierra en objeto de explotación económica es una de las principales causas de la degradación del medio natural.
Este es el punto de partida de un libro muy interesante que reflexiona sobre los paisajes y su razón de ser, su gestión y los usos de vegetación en las culturas tradicionales. Un caudal de conocimientos vastos, ricos y ancestrales que deberían servirnos de base para una relación con el medio desde una perspectiva menos utilitarista y más sensible. Un libro que ha sido escrito por nuestro invitado de hoy, del que nos da más datos ya nuestro querido Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon. Félix, Quique, muy buenas tardes. El libro este que acabas de presentar se titula La memoria del paisaje, pasado y futuro de un patrimonio común, y lo ha editado una editorial pequeña e independiente de Bilbao que hace las cosas francamente bien, que se titula Libros del Jata. Y su autor es Ignacio Avellamina, que es nuestro invitado hoy. Le saludamos ya. Arratsaldeon, Ignacio.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
Hola.
Tal?
Ignacio Avellamina, vitoriano, naturalista y escritor, lleva bastantes años trabajando sobre etnobotánica y etnografía en Euskal Herria y Asturias y en otras regiones europeas también, y es autor de bastantes libros, muchos sobre la madera, sobre el mundo del bosque, sobre la cultura del árbol. Hace poco sacó uno, por ejemplo, sobre los árboles de Junta y Concejo, esos árboles debajo de los cuales se celebraban los bacharres, ¿verdad? Ah. Y ahora este, La memoria del paisaje, del que, si os parece, vamos a charlar un rato.
Vale, pues perfecto. Sí. Ahora parece que se ha puesto de moda también la madera, porque hay un libro de gran éxito, sí. La historia de la madera, y hay varios autores reivindicando y recordando el Walden de Toro, ¿no? Pero bueno, este libro que nos trae hoy Juan Aguirre, es decir, el libro de Ignacio Avellamina, nos ayuda a leer nuestros paisajes rurales como producto de la interacción entre naturaleza y el ser humano. Nos percatamos así de que la naturaleza es una parte viva de la historia que ha evolucionado con nosotros a lo largo del tiempo. Sabido esto, pues, Ignacio, ¿no es algo ingenuo creer que existen paisajes puramente naturales que deben permanecer intactos?
Sí, sobre todo en el mundo europeo, donde el impacto del ser humano ha sido tan grande en la naturaleza, en lo silvestre, apenas nos queda algo silvestre, apenas nos queda naturaleza primigenia, podríamos decir, ¿no? No es como en, yo que sé, en las selvas o en otros lugares, donde sí que podemos hablar de bosques primarios y otras realidades, ¿no? Aquí el diálogo del ser humano con la naturaleza ha sido tan importante, tan definitivo, podríamos decir, que no quedan esos espacios puramente naturales, y sí otros espacios que no dejan de ser muy interesantes también, porque la interrelación de lo humano con lo natural crea también muchos espacios de biodiversidad, de vida, de cultura. Entonces, bueno, yo creo que no es tan... Este paso que muchas veces damos de preservar estrictamente lo silvestre no tiene tanto sentido como en otros lugares, quizá aquí, ¿no? Aquí siempre podemos dejar paso a que se siga gestionando los modelos tradicionales, que sigan gestionando como se gestionaba antiguamente, que en los que había una gran coexistencia entre lo natural y lo cultural, ¿no?
Esa es la clave de tu libro, que nos explicas el valor que tiene la cultura humana para dar forma a un paisaje que sirve a las necesidades humanas, pero a la vez es respetuoso con el equilibrio del propio medio. Entonces, para explicar en las primeras páginas, para explicar un poco el funcionamiento y la funcionalidad del paisaje, utiliza la metáfora del ordenador con sus componentes y sus aplicaciones. Dinos esto, porque me parece que es bastante revelador.
Sí, mira, hay una parte, podríamos decir, que es el hardware, que es la parte, digamos, material del paisaje. Somos nosotros, son los animales, es la fauna, la flora. La fauna, además, podríamos decir, salvaje, y el ganado doméstico también. Pero también es la tierra, es la montaña, el agua. Todo esto forma parte de un ecosistema, pero no tendría mucho sentido, no tendría mucho valor todo esto para nosotros si no fuera porque hay una cultura, una parte inmaterial, un software, que puede ser, además, yo diría que hay una doble forma de entenderlo. Por un lado son los conocimientos adquiridos. Sabemos cómo cultivar la tierra, conocemos incluso que aquel terreno es más profundo y más apto para unas cosas, este otro para otras diferentes, que aquella montaña sirve para unas cosas y esta para otras. Y además de todo este conocimiento, nos hace falta una estructura social, que en el mundo tradicional estaba muy definida. Era el derecho consuetudinario, las costumbres, las formas de hacer, las formas de regirnos entre nosotros, pero también de regir todo ese, de gestionar todo ese territorio, ¿no? Entonces, el software y el hardware formarían ese conjunto en el que nos entendemos con la naturaleza, y si perdemos esos programas de software que tradicionales, tenemos que saber muy bien por qué los cambiamos. Ese es un gran parte del problema actual, en el que no hemos sabido realmente cómo volver a entroncar de una manera sostenible, como lo hacían nuestros ancestros, para gestionar nuestros paisajes de una manera saludable, sostenible y con futuro, ¿no?
Parece claro, por lo menos para la mayoría de los seres humanos, que la sostenibilidad del medio natural es un tema grave en el que está en juego el porvenir de nuestra especie. Ahora bien, Ignacio, ¿hasta qué punto modos de gestión como los que describes en tu libro, que sirvieron durante el pasado, pueden ser útiles en una época tan compleja como la nuestra, donde en torno a este problema confluyen intereses políticos, económicos, sociales, ecológicos?
Bueno, yo creo que son miles y miles de años, ¿sabe?, de interacción, los que hemos aprendido, como decíamos, bueno, no solo cómo es el territorio, sino cómo manejarlo también, ¿no? Hay conocimientos que yo creo que nos volverán a ser útiles en el futuro. Y claro, el problema más bien es que hemos abandonado el paisaje muchas veces porque estamos explotando globalmente un planeta gracias al petróleo y otros, y esta interacción global que hacemos con este planeta, pues estamos explotándolo de manera que estamos trayendo cosas pues más baratas, pues pueden ser materias primas o pueden ser materias elaboradas. Traemos cosas de otros lugares y abandonamos el propio paisaje creyendo que esto lo podemos hacer siempre, ¿no? La realidad es otra, la realidad es que es insostenible estar siempre funcionando en base a lo externo. Y el paisaje local debemos manejarlo más o menos sosteniblemente pues en el futuro, en un futuro inmediato, ¿no? Entonces, claro, al final dependemos de manera muy directa del paisaje local, y el paisaje global además se resiente muchísimo con todas estas actuaciones que hacemos, que externalizando nuestro gasto, nuestro consumo y recurriendo siempre a lo otro, ¿no? A lo externo, vamos.
Uh-huh. Hace unos meses tuve ocasión de conocer a una joven doctora en ingeniería química de la alimentación, y claro, charlando, obviamente surgió el tema de los transgénicos, ¿no? Ella estaba entusiasmada, era partidaria absoluta, dice que es absolutamente ventajoso, acaba con las plagas, los efectos de los pesticidas. Claro, yo no se lo voy a discutir, pero sí le puse sobre la mesa las dudas que plantea el agrocapitalismo a escala global, ¿no? El fin de la biodiversidad, ¿no? Con esta endemización de la agricultura, la destrucción de los paisajes, la aniquilación de culturas locales, el fin incluso de tradiciones gastronómicas. Y eso por no hablar de la dependencia económica. Las multinacionales fijan el precio del grano, de la producción, no hay semillas de replantación porque cada año hay que comprar nuevas. Bueno, la respuesta de esta doctora fue: bien, eso es muy interesante, pero son análisis que a nosotros como científicos no nos atañen. A mí me dejó un poco perplejo y me di cuenta el desastre que supone el no reunir junto con la ciencia el estudio de las humanidades.
Sí, claro, es que antes que científicos, que paisanos, que ciudadanos, que lo que sea, somos humanos. Entonces, todo lo que ocurra en este planeta, y somos habitantes de este planeta, todo lo que ocurra aquí nos atañe. Decir lo contrario, me parece de una inconsciencia terrible, ¿no? Mira, te pongo un simple ejemplo. Cuando llegó la plaga de la grafiosis que arrasó con todos los olmos de Europa, nos dimos cuenta de que, claro, había solo prácticamente un clon o muy pocos clones de todos esos olmos que teníamos que formaban parte de un enorme patrimonio arbóreo de Europa, pues venían de una sola cepa, de una sola casta prácticamente, ¿no? Eso hace que sea terriblemente que en definitiva no haya diversidad genética, no haya capacidad de reacción de diferentes genes para combatir esa plaga. Esto está sucediendo ahora mismo con, pues, por ejemplo, con el maíz transgénico, ¿no? El hecho de que solo haya una especie, una variedad, mejor dicho, de maíz, nos hace vulnerables terriblemente a una plaga que venga de pronto y ataque esa variedad en concreto, ¿no? Pero es que además, sobre todo, lo más grave es que nos hace muy vulnerables a la compañía única que tiene la patente de esa variedad en concreto, ¿no? De manera que ellos van a fijar los precios, van a imponer, primero con unos precios muy baratos, pero cada vez más, con precios más altos, van a imponer su variedad, y los consumidores nos vamos a quedar, y los productores, al albur de lo que decidan esas compañías, que al final se han hecho con todo el mercado y han acabado con esa diversidad genética mediante prácticas, vamos, que muchas veces son muy dudosas, ¿no? En cuanto a la ética, que hacen, vamos, un estudio de mercado y luego unas prácticas sobre el mercado que acaban, realmente tratan de acabar con toda la competencia de la enorme diversidad, por ejemplo, de especies y variedades de maíz que había en este planeta, ¿no? Entonces, vamos, es peligrosísimo esta función que están haciendo determinadas compañías farmacéuticas, químicas y a nivel de genética, de todo esto, es peligrosísimo cómo lo están haciendo, ¿no?
Bueno, pues ya ven que hay motivos para la preocupación. Quizá también deberíamos tener un poco de optimismo y, desde luego, esperanza, que ya se sabe que es lo último que se pierde. Pero, en cualquier caso, para estar bien documentados hay que leer La memoria del paisaje, pasado y futuro de un patrimonio común, de Ignacio Abella Mina. Muchísimas gracias, Ignacio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Juan.
Hasta pronto.
Venga.
Nos escuchamos dentro de 2 semanas, ¿vale?
Nos escuchamos.
Hasta luego.
Abur.
Abur, abur.